4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Indefinición en las bolsas y pausa en el incesante goteo alcista de los intereses de la deuda. Son las dos caras de la realidad que afrontan los inversores esta jornada en la que la macro, las declaraciones de banqueros centrales y la incertidumbre política en Estados Unidos aderezan la actualidad. Sin perder de vista que es la primera vez en la historia moderna de Estados Unidos que la Cámara de Representantes destituye a su presidente y portavoz, en este caso Kevin McCarthy, justo cuando las negociaciones deberían centrarse en evitar el cierre del gobierno previsto para el 17 de noviembre. Lo cierto es que la macro pisa fuerte por la relevancia de ese dato de empleo privado ADP que hemos conocido en Estados Unidos. La primera potencia económica mundial ha generado 89.000 puestos de trabajo en septiembre y esto supone una desaceleración respecto de los 371.000 y los 180.000 nuevos empleos de julio y agosto, respectivamente. El que acaba de conocerse es el menor incremento mensual del empleo desde enero de 2021, lo que en principio alinea con los objetivos de la Reserva Federal de lograr un enfriamiento de la economía que contribuya a moderar las presiones inflacionistas. Y los incrementos salariales también mantienen la tendencia a la baja, pese a que los trabajadores que se han mantenido en sus puestos han ganado un 5,9% más interanual en septiembre en Estados Unidos. Cifras que hoy sirven para dar el alto, como decimos, a los intereses de la deuda estadounidense, en el caso del bono a 10 años, como saben, encaminado hacia esas cotas del 5% que ve factibles el conocido inversor de bonos Bill Gross.
Creo que vamos a ir al 5%. El mercado está sobrevenido en este momento en previsión de la oferta de papel del Tesoro, en previsión de alzas por más tiempo en términos de la Fed.
El bono alemán al mismo plazo ha llegado a alcanzar este miércoles cotas del 3% por primera vez en más de una década en un día con macro también en la eurozona. Unas ventas minoristas que sufren la mayor caída mensual en lo que va de año, del 1,2% en agosto frente a julio, o una actividad del sector privado del área del euro que sigue en contracción, aunque se deteriora a un ritmo menos intenso que en meses anteriores. Erosión de la macro, mientras desde el Banco Central Europeo advierten. Dice el vicepresidente Luis de Guindos que demorar la retirada de ayudas haría peligrar la meta de inflación del BCE, y su superiora, Christine Lagarde, insiste en que los tipos de interés elevados van para largo.
Nuestras decisiones futuras seguirán basándose en estos tres criterios y garantizarán que los tipos de interés se fijen en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario.
Mientras, aquí en Capital Radio, José Ramón Iturriaga, de Avante, cree que todo el mundo, incluido el BCE, se está dando cuenta ahora de que el nivel de tipos considerados neutrales no están donde se creía.
La clave fundamental es que los tipos de interés neutrales, pues los tipos de interés en donde el crecimiento y la inflación no se ven afectados, que es un tipo que no es que se fije, es un tipo que se infiere en función de cómo responde la economía y cómo responden los precios, pues nos estamos dando cuenta todos, los bancos centrales los primeros, de que eran más altos de lo que pensaban.
Tampoco falta el ingrediente empresarial en el cóctel de la jornada. Lo ponen dos compañías en Europa, Sandoz, la división de genéricos escindida de Novartis, porque se ha estrenado en bolsa y cede más de un 15%, y SAS, la aerolínea, que se desploma más de un 85% después de que un consorcio en el que está Air France-KLM, un par de fondos y el Estado danés se hayan hecho con la compañía por 1.100 millones de euros y la vayan a sacar de bolsa. Aquí en casa, en el IBEX, la cara y la cruz son Repsol a la baja e IAG en el lado opuesto, con movimientos ambos de más del 3%, todo dentro de un selectivo que ahora mismo cede medio punto porcentual hasta 9.119 puntos. Por lo demás, atentos al mercado de divisas. Se especula con la intervención en Japón en el mercado para apoyar al yen. El gobierno ni confirma ni desmiente, mientras se comienza a apuntar de nuevo hacia la paridad euro-dólar, con la moneda única como está en sus niveles más bajos del ejercicio. Enseguida abordamos todo esto y preguntamos hasta qué punto las bolsas bajas envían señales preocupantes. Desde Societe Generale, por ejemplo, apuntan que a cualquier señal de recesión ahora mismo podría provocar una gran liquidación. A las 4:30 de la tarde hablaremos de la figura del asesor financiero con Asier Uribe Echeverría, responsable de Caser Asesores Financieros. Una hora más tarde, en nuestra sección de educación financiera, explicaremos qué tipologías de fondos hay, cuáles son las más importantes. Haremos un repaso de categorías de la mano de Juan Hernando, responsable de selección de fondos de Moravan Asset Management. Y en la parte final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa. Hoy una primera parte con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es, y una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Comenzamos en Estados Unidos. A esta hora tenemos a los índices de Wall Street con tono mixto, caídas discretas en el Dow Jones del 0,16%, más o menos lo que repunta el S&P 500, mientras el Nasdaq 100 avanza un 0,33%. Estamos pendientes del presidente Biden, que cancela 9.000 millones de dólares en deuda de préstamos estudiantiles. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y el anuncio se produce pocos días después de que se reiniciaran los pagos de préstamos federales para estudiantes, tras una pausa de más de 3 años. Otros 53.000 prestatarios van a recibir la cancelación de su deuda y casi 51.000 que han estado pagando sus deudas durante al menos 20 años han logrado alivio gracias a un recuento de sus pagos anteriores. La administración ha descubierto que estos prestatarios ya calificaban para esa condonación de préstamos estudiantiles, pero no habían accedido a ello por errores administrativos. Además, casi 22.000 prestatarios que tienen una discapacidad total o permanente han sido aprobados para una condonación automática de su deuda.
Hoy la clave en Estados Unidos está en la macro. El crecimiento del empleo privado, como les estamos contando, se desacelera en septiembre.
Las contrataciones del sector privado de Estados Unidos han aumentado en 89.000 en septiembre, por debajo de lo previsto, según los datos de ADP. Los expertos esperaban 153.000 y el dato de agosto llegaba a marcar las 177.000.
Mientras las solicitudes de hipotecas caen un 6% mientras sube el interés.
El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios ha recortado un 6% según los últimos datos semanales y lo hace tras un descenso del 1,3% en la semana anterior. Por su parte, el tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años, que se usa como referencia, ha subido al 7,53% desde el 7,41% previo.
Las ventas de automóviles de Ford en Estados Unidos crecen en el tercer trimestre.
Y lo hacen casi un 8% impulsadas por la continua demanda de SUV, crossover y camionetas, con lo que ha superado el 500.000 de unidades vendidas. Pese a estos datos positivos, los analistas prevén un camino lleno de obstáculos para los 3 fabricantes de automóviles de Detroit debido a esa huelga coordinada en curso del sindicato United Auto Workers. Ford ha dicho que ha lanzado una oferta al sindicato este martes, pero todavía no hay avances.
General Motors prepara un crédito de 6.000 millones precisamente ante esa huelga prolongada.
La compañía emprende esta medida para apuntalar su liquidez de cara a un paro prolongado que comience a afectar a su efectivo. A día 30 de junio, la liquidez total de General Motors ascendía a casi 39.000 millones de dólares, por lo que no corre riesgo a corto plazo, según los expertos. Pero es que además del coste que afronta por la huelga, tiene que pagar los despidos. Ya ha despedido a un total de 2.000 trabajadores debido a estos paros.
Tenemos en el punto de mira también al consejero delegado de Apple, Tim Cook. Gana 41 millones de dólares con la mayor venta de acciones de la compañía en 2 años.
En concreto, Cook ha vendido 511.000 acciones. Todavía posee, eso sí, en torno a 3,3 millones de títulos valorados en unos 565 millones. La operación se produce después de que el ejecutivo aceptase un recorte salarial de alrededor del 40% en 2023. Las acciones de la compañía han caído un 13% desde el máximo histórico que marcaba en 198,23 dólares en el mes de julio. Los inversores temen una recuperación más lenta de lo esperado en la demanda de teléfonos inteligentes.
Meta iniciará una tanda de despidos en su área de realidad virtual.
La compañía planea despedir este miércoles a empleados de la unidad de su división Reality Labs, empresa orientada al metaverso y centrada en la creación de silicio personalizado, según publica Reuters. Los empleados ya habían sido informados de los despidos en un post en el foro de discusión interna de la compañía este martes.
Intel va a crear una empresa independiente con su división de soluciones programables.
Y esta nueva compañía va a funcionar como una filial de Intel. Si todo sale según lo esperado, va a salir a bolsa dentro de 2 o 3 años, tal y como confirman desde la compañía. La futura empresa, por tanto, va a englobar, entre otras cosas, todo lo relacionado con Altera, que Intel, recordamos, compró en 2015 por unos 16.700 millones de dólares.
Y ExxonMobil estudia vender su participación mayoritaria en una terminal de gas en Italia a BlackRock.
Exxon ya anunciaba en marzo que estudiaba vender esa participación de más del 70% en esa terminal de gas natural licuado del Adriático como parte de una estrategia más amplia de desinversión de activos no estratégicos. BlackRock estaría interesado, pero desde Exxon señalan que no han llegado a un acuerdo final.
Son algunos de los valores que hoy destacan en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos. Si miramos a cotizaciones, encontramos, por ejemplo, entre los títulos más castigados hoy a Phillips 66, más de un 4,5% de descenso, Occidental Petroleum con caídas que superan el 3,7%, mientras que en el lado positivo hay títulos como ST, que está repuntando más de un 2%, o American Airlines. También Delta Airlines entre las mejores, con alzas del entorno del 1,8%. Miramos a Estados Unidos, buscamos ya el análisis de la mano de Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Hola Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, han transcurrido ya pues los primeros 41 minutos de negocio en el principal mercado del mundo. Tenemos tono mixto para los índices, movimientos en rangos bastante estrechos, en medio de un contexto político que es bastante complicado en el país por esa destitución, por primera vez en la historia de Estados Unidos, del presidente de la Cámara de Representantes. Esto abre un poco las puertas al caos en el Capitolio, con el reloj, no hay que olvidarlo, corriendo en contra para evitar un nuevo cierre de la administración de Estados Unidos dentro de 44 días. El 17 de noviembre se acabarían de nuevo los fondos. ¿Hasta qué punto le preocupa todo este asunto?
Nosotros estos movimientos políticos, dentro de la importancia que tienen, que normalmente pueden atraer algo de volatilidad al mercado, pues nosotros los preferimos dejar algo de lado. Preferimos centrarnos un poco en la evolución macroeconómica del país, en la evolución de las empresas, en los negocios y con la vista puesta en el largo plazo. Esto puede traer algo de ruido, nosotros consideramos que va a ser muy limitado, pero evidentemente siempre puede algún evento de este tipo que puede estar a veces no esperado por el mercado, podría traer algo de volatilidad. Por nuestro punto de vista, nos mantenemos cautos ante estos eventos, pero no son nada decisivos a la hora de tomar nuestras decisiones de inversión.
Hablando de macro, ¿qué le ha parecido hoy el dato de ADP de creación de empleo privado de septiembre en Estados Unidos? ¿Y cómo valora las otras referencias que también tenemos sobre la mesa, como por ejemplo ese dato de pedidos de bienes duraderos?
Sí, la verdad es que el dato de empleo ha estado bastante por debajo de lo que estaba esperando el mercado, con una ligera revisión del dato anterior, que curiosamente cuando ha salido la reacción del mercado ha sido positiva, ¿no? Es decir, a malos datos parece que el mercado reacciona mejor debido a esa posibilidad de que el Banco Central pues tome una pausa y ya hayamos visto el techo de tipos de interés y ya se planteen cambiar un poco el sentido de su política monetaria. Nosotros consideramos que es pronto para eso, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos en un entorno de tipos que el mercado está descontando y por eso vemos algo más de volatilidad, que los tipos altos pueden permanecer durante un periodo de tiempo más largo de lo que estaba estimando el mercado inicialmente. Y los datos que estamos viendo luego, que hemos conocido a las 4, ¿no?, de esos ISMs y demás, nos muestran cómo la economía todavía se mantiene resiliente en un entorno de tipos más restrictivo.
Si hablamos de compañías, ¿cómo ve esa decisión de Intel de escindir ese negocio de soluciones programables en una empresa independiente a partir del próximo año? Y la idea es que pueda sacarla más adelante a bolsa.
La verdad es que esta es una inversión que realizó Intel hace unos años, ¿no?, que pagó en torno a los 16.000 millones de dólares, poco más, pero al final los derroteros que ha seguido la compañía en este área pues no han sido los más óptimos. Al final, en este segmento, pues la compañía se ha centrado en una parte de los clientes más enfocados en la parte de la nube y demás, que han sido al final clientes menos rentables que en otros segmentos, ¿no? Ahora mismo la compañía está dando un giro en esto y dirigiéndose hacia otros elementos más rentables, y esta salida de bolsa de esta parte pues provocará pues muchas veces poner en valor partes de negocio que cuando tú coges un conglomerado que tiene distintas patas y está penalizado porque los últimos ejercicios no ha tenido el desempeño que se podría estar estimando, sobre todo en un mercado como es el de semiconductores, que ha estado altamente demandado, pero ese segmento no ha sido la niña bonita, pues hace que muchas veces que esa apuesta en valor de otros segmentos hagan que la compañía tenga un mejor comportamiento.
Más compañías. Meta planea despedir empleados de su división centrada en el metaverso. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja ahora para el valor?
Pues al final esta compañía, después del año horrible que tuvo en 2022, que perdió dos tercios de su valor, pues este año, a medida que se ha ido alejando un poco de ese metaverso que había puesto sobre la mesa hace un par de ejercicios, que convenció poco al mercado, ¿no? Pues hemos visto cómo ha ido ejecutando en otras partes de negocio, donde su negocio sí que ha ido creciendo. Hemos visto cómo los márgenes aún han desacelerado en algunas partes, ¿no? Pero vemos cómo el negocio sigue creciendo y ha provocado que la compañía haya recuperado una parte muy significativa del terreno perdido durante el ejercicio pasado, ¿no? En estos momentos las valoraciones de la compañía está bastante más en línea con el resto del mercado y por ello tampoco nos lanzaríamos ahora corriendo a tomar posiciones de valor.
Más allá de Meta, si miramos al sector tecnológico en general, aunque es amplísimo, ¿aún le ven ustedes potencial o mejor ahora en la coyuntura actual reducir algo de peso?
A nosotros el sector tecnológico estructuralmente nos gusta mucho, es decir, ahora mismo es evidente que hay distintas compañías, las grandes, que han tenido un comportamiento muy brillante al calor de toda la inteligencia artificial, todo lo que se va a desarrollar, que ahí muchas veces vemos que hay demasiada expectativa, ¿no? Pero lo que es una realidad es que todo lo que es el conjunto del sector, al final es un sector que crece es una parte muy importante de él a doble dígito, sus ventas, con una resiliencia muy importante, de una forma rentable. Entonces, nosotros somos positivos estructuralmente en el sector. Evidentemente, encontraremos altibajos. El año pasado fue un año horrible y este año está siendo el sector más destacado, ¿no? Pero si nosotros somos inversores de largo plazo, es un sector que tenemos que tener en cartera de forma estructural.
Una cosa más. ExxonMobil es noticia porque ha elegido a BlackRock como comprador potencial de su participación mayoritaria en la principal terminal de importación de gas de Italia. Ahora mismo, para la petrolera estadounidense, ¿cómo ve las cosas?
Pues a ver, la primera imagen que nos viene cuando hablamos de petróleo es un poco las expectativas de futuro en un mundo donde descarbonizando, vemos muchas veces, pensamos que vamos a consumir menos petróleo en los próximos ejercicios, o esa es la intención generalizada. Pero ese mismo pensamiento lo podíamos tener hace una década, no ha cambiado en gran medida, simplemente hemos seguido avanzando hacia ese camino. Pero la realidad es que la demanda de petróleo hoy en día está en máximos, ¿no? Y aquí lo que vemos y lo que hemos visto en la compañía es que debido a esos planes de dirigirnos hacia otras tecnologías, invertir en otros segmentos, lo que hemos visto es que la parte de inversión en nuevos yacimientos lo que vemos en niveles de reservas probadas, pues están en niveles bajos, ¿no? Y eso está provocando que no solo en la compañía, sino en todo el sector, eso está provocando que de manera habitual estemos encontrando este ejercicio el petróleo en niveles más elevados de lo que podíamos considerar hace un ejercicio. Actualmente, con esas previsiones de inversión que siguen en niveles bajos, pues todo hace pensar que el nivel de petróleo, los precios del petróleo se podrían mantener en estos niveles y no tener una caída sustancial. Lo que vemos es que aquí es evidente que ante fluctuaciones importantes en la producción, pues sí que podemos ver esas fluctuaciones. De momento, en estas valoraciones donde la compañía ya que ha capitalizado esas subidas y esas ventas, pues nosotros vemos que parte del recorrido ya está hecho.
Hoy está recortando ExxonMobil un 2,82% a esta hora. Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Son algunos de los nombres propios del día en Estados Unidos. Enseguida vamos a poner el acento en lo que está ocurriendo en la bolsa española, pero antes tenemos noticias de Orange, Lucía.
Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas, significa tenerlas siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación. Más simple, más fácil, más eficiente. Llama al 1414, las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Capital Radio. La genuina radio económica.
Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Una bolsa española que cede terreno esta jornada. Tenemos caídas para el IBEX del 0,77%, el selectivo justo ahora mismo por debajo de la cota de los 9.100 puntos, mientras estamos pendientes de algunas constructoras. El gobierno británico recorta el AVE del país en el que trabajan Ferrovial y ACS. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, así es, una infraestructura apodada HS2 y en la que trabajan ambas cotizadas españolas, que se posiciona como el mayor proyecto de infraestructuras en Europa. El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha confirmado así este miércoles en la convención anual del Partido Conservador la decisión de suspender las obras de construcción del tramo ferroviario de alta velocidad entre Manchester y Birmingham.
Voy a poner fin a esta larga saga. Voy a cancelar el resto del proyecto HS2. En su lugar, reinvertiremos cada penique.
$36.000 millones
de libras en cientos de nuevos proyectos de transporte en el norte y en la zona central de todo el país.
Miramos al sector financiero. Credit Suisse destaca los bonos del BBVA por encima del resto del sector en Europa.
Así indican que BBVA es el único banco de Europa que concentra recomendaciones de compra para todos sus instrumentos de deuda y no hay ninguna de sus emisiones que no sea atractiva para estos analistas. Eso sí, los expertos de la firma también alaban determinadas emisiones de CaixaBank y Sabadell.
La entidad que ha lanzado un plan de pensiones para loteros.
A través de su gestora BBVA Asset Management y después de que el gobierno haya dado luz verde a este tipo de vehículos, la entidad lo ha promovido junto a la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías, que han promovido un plan de pensiones de empleo simplificado, moderado para autónomos y que les permitirá disponer de un ahorro complementario para la jubilación.
Santander va a fichar a 70 agentes para reforzar su banca privada.
Y propone reforzar su red de banca de grandes patrimonios a través del fichaje de agentes externos. Una de las palancas estratégicas del crecimiento del grupo en el segmento de grandes fortunas. Según indica desde Expansión, la entidad busca fortalecer su negocio de grandes patrimonios, fichando nuevos agentes para situar su red cerca de 260 profesionales.
El ERTE acordado en ArcelorMittal garantiza el 90% del salario bruto.
Y afectará potencialmente a unos 7.000 trabajadores. Dice la compañía que esta medida no afectará ni a pagas ni a vacaciones.
JP Morgan dispara el potencial de IAG, le otorga una valoración récord a la compañía.
Y lo hace pese a que la compañía registrado descensos con las turbulencias del petróleo. Los analistas de JP Morgan han emitido así su valoración más elevada de todas las firmas que cubren el IBEX 35. Le han elevado otro 16% su objetivo de precio, desde los 2,50 euros por acción anteriores hasta los 2,90 actuales.
Presión vendedora esta jornada en Cellnex. Los expertos de Barclays recortan la valoración a la compañía española.
hasta los 35 euros por acción y desde los anteriores 48 euros por título, lo que supone una rebaja del 27%. Rebaja también su recomendación desde sobreponderar hasta mantener.
Los dueños de la marca Mayoral aceptarán la OPA de Antin por Opde Energy,
en la que poseen un 6% del capital. Así, Global Portfolio Investment, sociedad controlada por Indumenta Pueri, el holding familiar del dueño de la marca de moda infantil Mayoral, considera que el precio de la OPA de GCE Bitco, controlada por los fondos de Antin, es atractiva y aceptará la oferta de 5,85 euros por acción.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Protagonistas a los que nos acercamos de la mano de Juan Esteve, director de inversiones de Cao Markets y Zona Value. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos al IBEX 35 justo ahora por debajo de la referencia de los 9.100 puntos. Estamos viendo caídas también en otros índices europeos, no tan acusadas como las que vemos en nuestro mercado. En todo caso, si continúan esos rápidos repuntes que estamos observando últimamente, aunque hoy haya un ligero parón en los rendimientos de los bonos, esto, en teoría, afectará más claramente al apetito por el riesgo y se podrían ver mayores caídas en los mercados de valores, ¿no?, en bolsa.
Sí, sin lugar a dudas. Al final tenemos que tener en cuenta que estamos teniendo una situación bastante volátil en la renta variable y, lógicamente, el atractivo de la renta fija está haciendo que muchos inversores se vayan dirigiendo hacia esa renta fija y, por lo tanto, haber menos volumen de negociación. Yo creo que esto también, tengámoslo en cuenta, debería de ser un impasse a corto plazo, pero dependiendo de cuál sea el impacto, sí que podríamos acontecer a un movimiento bastante peligroso en la renta variable. Pero aún así, yo creo que esos movimientos, esa rotación de activos, esa rotación de inversiones debería ser algo pasajero, algo en el corto plazo de tiempo, y conforme vayamos viendo que se van moviendo los tipos de interés, vayamos viendo quizás esos movimientos de cara a final del año 2024 o mediados de 2024, esos movimientos, esa rotación debería devolver la renta variable. Lo que pasa es que, como bien dice, sí que puede ser una situación peligrosa dependiendo de cuál sea el volumen que se extraiga de la renta variable para la renta fija.
Este miércoles el primer ministro británico ha confirmado que anula la construcción del tramo de alta velocidad en la línea entre Manchester y Birmingham. Es una decisión que golpea a dos compañías como son ACS y Ferrovial porque participaban en los contratos vinculados a este proyecto. ¿Qué supone para ambas compañías?
Yo creo que no es un golpe muy duro para ambas compañías, pero ya es algo que va sumando al recorrido que van teniendo. Tengamos en cuenta que todas las compañías que están ligadas a infraestructuras, a construcciones, están sufriendo un repalo bastante importante en las cotizaciones o por lo menos en las previsiones que están teniendo. Como digo, no va a ser un impacto grande, no va a ser un impacto altamente negativo para la empresa, pero sí que puede hacer dudar a muchos inversores de que, ya viendo la situación en que estaban este tipo de compañías o este sector, mejor dicho, por no focalizarme únicamente en ellas dos, también sea un repulsivo a la hora de volver a invertir y quizá hacer también una rotación en los sectores hacia unos sectores que quizá puedan tener menor volatilidad o menor riesgo en una inversión a corto plazo.
Tenemos a Celnex en terreno de mínimos de 12 meses. Prosigue el castigo sobre la compañía esta jornada porque está recortando un 2,78%. ¿Cómo puede salir el valor de esta espiral en la que está?
Yo creo que aquí tenemos dos causas principales, por no decir las más importantes, pero yo creo que quizá serían dos causas en las que yo me fijaría. Una parte sería el cambio de dirección que ha sufrido la compañía, que desde ese momento la empresa o los inversores no han apostado de una manera positiva sobre la nueva dirección de la empresa, aunque realmente parece que sí que están llevando el mismo rumbo, que lleva el mismo rumbo. Por otra parte, es precisamente esa espiral de ventas. Al final se crea un efecto contagio en las ventas, en las salidas de la compañía, y es una situación bastante complicada. Tiene que haber una situación en la cual la empresa o los directivos den algo muy positivo para los inversores y les continúen o les hagan volver al valor o creen esa necesidad de poder alcanzar los objetivos óptimos. Yo aún así no creo que sea una mala empresa, no creo que vaya a tener un mal comportamiento, pero si ese castigo que está teniendo las cotizaciones realmente le está afectando y le puede afectar al movimiento de la propia compañía.
¿Qué le convence más y qué le convence menos ahora mismo de un banco como el BBVA?
Yo creo que la parte positiva es el sector financiero en general. El sector financiero es un sector que está teniendo un comportamiento muy positivo en normas generales, el BBVA es una compañía que lleva un recorrido muy positivo, que lleva haciendo todos sus cambios, todo su trabajo de una manera muy óptima y lo estamos viendo los resultados, pero quizá la parte negativa sería su exposición al extranjero, que en muchas ocasiones ya hemos visto cómo le ha lastrado de una manera importante, pero yo me quedaría con la parte positiva. Yo creo que el BBVA dentro del sector bancario y el sector bancario en general es un sector que tiene una atracción muy positiva y un recorrido también muy positivo.
IAG sigue entre las mejores del ejercicio, aunque desde JP Morgan han mejorado hasta 2,90 euros su precio objetivo para la aerolínea. ¿Qué potencial le ven ustedes?
Yo le veo mucho potencial. Es más, el sector turístico, concretamente IAG, es algo que venimos comentando ya desde principio de año y yo creo que es una buena compañía ahora mismo para invertir, aunque sí que es cierto que el movimiento positivo o el movimiento favorable ya ha pasado en un tramo muy importante. Yo continúo viendo que es una compañía en la que posicionarnos o por lo menos tenerla en cuenta en nuestra cartera depende de la diversificación que tengamos. Yo estoy de acuerdo con esa valoración positiva y creo que es una empresa que lo va a hacer muy bien.
ArcelorMittal es otro de los valores a los que hoy miramos después de que la dirección aquí en España haya llegado a un acuerdo con los sindicatos para la aplicación de un ERTE, de un expediente de regulación temporal de empleo, por causas productivas y organizativas que garantiza el 90% del salario de los 7.000 empleados afectados. Para la compañía, quizás al margen de esto, ¿qué visión tiene ahora?
Aquí tenemos una visión bastante negativa. Yo creo que el sector en conjunto es un sector que está padeciendo los atisbos de la situación que estamos de altos tipos de interés y lógicamente la rentabilidad y el rendimiento de la propia empresa se va a ver mermado, con lo cual veremos también quizá unos resultados en los que se va a reflejar y por lo tanto sí que no tenemos una visión positiva de la compañía a corto plazo. Yo iría cuidada y tendría muy en cuenta todos los datos que vayan saliendo, los resultados y las previsiones para posicionar o no posicionar o tenerla en cuenta dentro de la cartera.
Nos quedamos con ello. Hoy, por cierto, dentro del IBEX es Repsol el título más castigado, un 3,90% de retroceso a esta hora, lo mejor es para IAG, la hemos mencionado, con una subida del 3,5%. Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer, muy buenas tardes.
Las mayores caídas en Europa corresponden a la plaza española, a nuestro IBEX 35, son ahora mismo del 0,88%, pero también tenemos números rojos generalizados en el resto de índices del viejo continente. Más discretas esas caídas. El selectivo francés, por ejemplo, cede un 0,25%, un 0,15% abajo se mueve el DAX alemán, mientras encontramos a la plaza italiana, al FTSE MIB, con descensos del entorno del medio punto porcentual. Y en la bolsa de Londres, ¿cuál es el comportamiento que viene registrando justo en estos instantes el FT100? Caídas del 0,92%. Buscamos a los protagonistas del día en Europa. Alejandra Gómez.
Este miércoles tenemos protagonismo para la aerolínea SAS y es que las acciones en su bolsa de Estocolmo se desploman a estas horas más de un 80% después de que el martes anunciara un consorcio que incluye a la aerolínea franco-neerlandesa Air France KLM y al estado danés y que invertirá 1.116 millones de euros en el proceso de reconstrucción de la compañía, que abandonará los mercados de valores. También en este sector es noticia que la Asociación de Líneas Aéreas ha subrayado que la resolución aprobada este miércoles por el Parlamento Europeo sobre el equipaje de mano no es vinculante y, por tanto, las compañías no están obligadas a cambiar su política de equipaje. En concreto, el Pleno del Parlamento Europeo ha pedido este miércoles normas uniformes y coherentes que unifiquen los precios para una aerolínea para que puede cobrar por las maletas de mano y otras especificaciones sobre este equipaje. Las portadas se las lleva esta jornada además la farmacéutica suiza Sandoz, que sale a la bolsa tras su escisión de Novartis. Fundada en 1986, la tercera mayor compañía de genéricos ha debutado en la bolsa de Zurich y por el momento sus acciones registran descensos de más del 15%. Mirando a las islas británicas, es el minorista Tesco el que arroja resultados. Gana 1.023 millones de euros en su primer trimestre fiscal, lo que supone un 11,6% más. La cadena de supermercados además mejora previsiones y prevé el reparto de un dividendo interino de 0,044 euros por acción, la misma que repartía hace un año antes. Si nos vamos al sector financiero. La entidad italiana Mediobanca anuncia este miércoles la adquisición de Arma Partners para reforzar el negocio de asesoramiento en economía digital del grupo, aunque no se han dado detalles de cifras de compra. Y también es noticia que la Helvética UBS está tratando de atraer clientes con tasas de depósitos superiores a las del mercado. Así lo han matizado fuentes a Reuters. Y de nuevo en Italia, el grupo de lujo italiano Prada salía con la startup con sede en Texas Action Space para diseñar trajes espaciales lunares de la NASA y para la misión Artemis 3 prevista para 2025. En el país mediterráneo, pero esta vez en el mundo energético, miramos a Edison de la Bolsa de Milán, que apunta a casi duplicar sus ganancias principales para 2030 con un despliegue acelerado de energías renovables y dice además que espera reiniciar la producción de energía nuclear para 2040. En Francia es la tecnológica Atos la que aglutina portadas después de anunciar una reestructuración administrativa y nombrar a Yves Bernand como el director ejecutivo, el tercero en menos de 2 años. Noticias también en el sector automovilístico, porque la dirección de Volkswagen Navarra ha insistido este miércoles en su apuesta por el contrato de relevo manufacturero y las bajas incentivadas como herramientas principales para el rejuvenecimiento de su plantilla.
Son algunos de los protagonistas en Europa. Vamos a asomarnos a ellos con Alberto Roldán, director general de Metagestión. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un día en el que, como hemos comentado, se ha estrenado en bolsa una nueva compañía, Sandoz, la filial de genéricos de Novartis, justo 2 semanas después de su escisión de la empresa. Y se ha estrenado con severas caídas. No sé si esperaba algo así.
Es posible, ¿no? Sobre todo por una circunstancia. Primero, es evidente que el timing de mercado no es el mejor. En las circunstancias en las que estamos, pues ni siquiera las compañías de perfil defensivo, las farma, etcétera, se salvan, ¿no? Y se ven arrasadas, pues lo que estamos viendo, ¿no? La tensión que se está produciendo a nivel general en los mercados. Sandoz, el problema que tiene la compañía, por llamarlo de alguna forma, realmente no es un problema, es que es una, digamos, un negocio muy vinculado a un crecimiento muy, muy, muy bajo. No es la farmacéutica habitual que conocemos relacionada con tratamientos más avanzados o con biociencia, sino que realmente es simplemente la venta de un genérico, que es lo que adquirimos en las farmacias. Y estos son crecimientos pues del mid-single digit, que solemos decir, 3-4%, y además con algunos condicionantes, ¿no? Porque sí que es cierto que los márgenes son interesantes, pero el propio guidance que ha dado la farmacéutica está guiando el año por debajo de lo que tiene en 2023, primer semestre, ¿no? Con lo cual se prevé que la evolución del negocio no sea tan buena y en este contexto, pues evidentemente, este tipo de salidas a bolsa pues están muy condenadas a evoluciones como la que estamos viendo en la sesión de hoy.
En el mismo sector, Sanofi viene de adquirir la vacuna de Janssen contra la bacteria E. coli, de anunciar además una colaboración con Teva para desarrollar y comercializar conjuntamente un tratamiento de la colitis ulcerosa y también de la enfermedad de Crohn. ¿Sanofi lo mismo le convence como compañía?
Bueno, digamos que en términos generales a nosotros el sector farmacéutico como tal no nos parece atractivo. Lo único que creemos que tiene más interés son las compañías nicho que desarrollan desarrollos médicos específicos o sobre todo las que están más vinculadas a los equipamientos médicos, ¿no? Me preguntaba por Sanofi. Bueno, no tenemos una visión muy conformada de la empresa. Siempre intentamos ser un poco justos en las valoraciones. Es cierto que es una compañía que genera recurrentemente caja, pero tiene algunos problemas, que es con el desarrollo de patentes, la elevada deuda que tiene de balance. Estamos hablando de más de 20.000 millones de euros. Y luego, bueno, pues las dudas que siempre surgen en la evolución de su negocio. Año 2019, en una empresa de márgenes muy altos, casi en el 40%, hoy los márgenes amenazan con irse por debajo del 30%. Eso de alguna manera nos pone en el preaviso de que quizá la capacidad de generación de caja y la evolución orgánica del negocio no sea tan optimista y es lo que nos retrae Metagestión están invertidos en el sector farma, al menos las grandes.
¿Qué le parece la revisión al alza que ha hecho Tesco de sus previsiones de negocio?
Bueno, interesante. Evidentemente, pues el mercado siempre está muy pendiente de la evolución de los retailers y hoy está subiendo en bolsa de manera importante, pues reflejando un poco esa sensación de que la visión del negocio apunta a algo que, a la vista de lo que ha ocurrido en el año, sobre todo desde los picos de mayo de este ejercicio, que estaba 200 peniques, casi 300, pues se fue a una caída importante, ¿no? A mí me parece que el negocio de minorista en Europa, el más recurrente de distribución, consumo, alimentación, bueno, pues sufre la alimentación y ahora mismo nos ha descolocado a todos. No sabemos cómo valorarlo, ¿no? Si por la parte de costes al alza, reduciendo márgenes, o por la subida de precios, recuperándolos. Y ahí está el problema, ¿no? Para Tesco, muy buena noticia, subió hoy de manera merecida.
Bueno, tema SAS y su reestructuración. Hoy se está desplomando la compañía. Va a salir de bolsa, va a dejar de cotizar en el segundo trimestre del año que viene, después de que un consorcio formado por Air France KLM, por un par de fondos de inversión y por el Estado danés se hayan hecho con la compañía por algo más de 1.100 millones de euros en el marco de ese proceso de reestructuración. ¿Desenlace esperado?
Sí, absolutamente. El precio que se ha pagado es una fracción de la deuda, valorando el equity a cero, que es lo que ahora mismo vale la empresa. Tomando el cambio de hoy, son 20 millones de euros aproximadamente, 20 o 30 millones. Está claro que el problema que arrastra la compañía no es de ahora, sino de hace mucho tiempo. Recuerdo hace 3 años una deuda que se había comido prácticamente la rentabilidad del grupo, y una empresa que nunca ha terminado de generar, bueno, pues esa implantación operativa en la zona nórdica de Europa, con vuelos de media distancia y consolidación de negocio que nunca terminaba de producirse. Mala gestión, malas decisiones, sobre todo la deuda, insisto, que ha sido el elemento troncal que ha llevado a que SAS ahora mismo sea historia en bolsa.
Tenemos en el punto de mira, en la bolsa francesa, por ejemplo, a Thales. Está entre las más castigadas, está recortando más de un 1,5%. Ha completado ya la adquisición de una de las empresas de ciberseguridad más grandes de Australia y Nueva Zelanda. Lo que ha conseguido ahora es la aprobación, tanto de los accionistas como las aprobaciones regulatorias que necesitaba. Pros y contras ahora mismo de estar en una compañía como esta, como Thales.
Pro claramente es cómo va a evolucionar esa cartera de pedidos, que es el elemento fundamental a la hora de valorar este tipo de compañías. Claro, cuando estaba este negocio hace justo 10 años a 10 veces beneficios, era una de esas oportunidades que muchos han lamentado no aprovechar. 10 años después cotiza a múltiplos muy elevados. El año pasado terminó, pues, digamos, en un ejercicio, yo creo que razonablemente bueno, pero las expectativas este año no han acompañado de la misma manera. Y yo creo que es el tema que asusta un poco en Thales, es eso, la evolución futura de su cartera de pedidos, capacidad que tiene para mantener los márgenes, capacidad para generar caja y sobre todo esa valoración, ¿no? Que ahora mismo a casi 2 veces ventas, cuando llegó a estar a una fracción mucho más baja hace 10 años, pues es lo que, de nuevo, echa o asusta a muchos inversores que ven que lo que históricamente fue una oportunidad hoy no lo es tanto.
Hemos hablado hasta ahora de protagonistas del día en Europa. Vamos a centrarnos un poquito en cómo ven las cosas ahora mismo en el mercado en general, porque acabamos de arrancar pues el último trimestre del ejercicio. Venimos de un mes de septiembre complicado, de un verano complicado. Aún así, a pesar de esas caídas en agosto y septiembre, si miramos al mercado americano, por ejemplo, al indicador más amplio, el S&P 500, todavía está un 10% por encima de los niveles de enero. Y hay algunas grandes firmas internacionales que están llamando la atención sobre que el mercado de valores está enviando señales preocupantes y, por tanto, pues ahora mismo cualquier, por ejemplo, señal de recesión podría provocar una gran liquidación. No sé si lo comparte.
Comparto parcialmente esa visión, es decir, sin ánimo de mandar un mensaje catastrofista, aquí todo va a pasar por cómo veamos el nivel de tipos de interés y dónde va a acabar. Hace unos días leí algunos comentarios compartidos por un broker de sobrado reconocido prestigio que hablaba o alimentaba la idea de que los tipos podían irse por encima del 13 o el 16%. Es una situación apocalíptica, no la comparto en absoluto, pero sí deja entrever el hecho de que quizá el inicio de la subida del rendimiento de los bonos no se ha frenado en el 5% y podría ir a niveles mucho más altos. Yo creo que a partir del 6% la economía mundial no está preparada para vivir con ese nivel de tipos. Y eso va a pasar factura a la renta variable inevitablemente, porque tipos más altos conjugan muy mal con el equity y eso nos podría dejar abierto la posibilidad, ¿por qué no?, a que en este maldito mes de octubre podamos ver un lunes negro, que a lo mejor es un miércoles o un jueves negro, no lo sé, pero sí que el mercado empieza a masticarse, a rumiarse la sensación de que vamos a tener o una semana o un día muy malo. También, con las mismas, puedo decir, aplicando psicología de mercado, cuando el mercado espera lo peor muchas veces no se produce y acaba invirtiéndose para que produzca justamente lo contrario, un efecto rebote. Esa posibilidad también es real. Yo creo que hay que mirar las cosas en perspectiva. La situación económica no es buena, la situación de los gobiernos y los países más desarrollados no es buena, y sin alargarme mucho, yo lo que creo es que de aquí a final de año los mercados van a correlacionar de manera negativa con la deuda. Si las CIR siguen subiendo, las bolsas van a seguir bajando.
¿Con qué tipo de ideas, por tanto, había que trabajar en este escenario?
Sí, pues nosotros lo tenemos absolutamente claro. Las únicas tesis que son defendibles estructuralmente a largo plazo, más allá de una semana o de un mes, pues son poquitas. Y entre ellas, energía. La gente tiende a correlacionar de manera equivocada el precio spot de la energía. Si hoy baja un 3%, vendemos energía. Eso es el efecto trading que machaca la mentalidad de los inversores. Hay que mirar a largo plazo. El precio medio en el año de la energía se ha movido apenas $2 en un mes. ¿Es esto estructural? Por supuesto, la energía es un sector indispensable y además las compañías están en una salud financiera que las hace prácticamente invidiables. Generan caja, pagan dividendos, recompran acciones, tienen márgenes muy altos y pueden ganar mucho dinero incluso con el crudo a $60 de precio medio. Las dudas que nos quedan a nosotros en la energía es ninguna. Estamos muy cargados en las carteras de estas compañías, de esta temática, porque creemos que además es un call a 5 años como mínimo. A partir de ahí, luego hay sectores que sí son más cíclicos, ¿no? El consumo, los bancos con los tipos de interés, todos se van a ver más o menos afectados. Pero creo que este, por lo menos para los oyentes, es un sector de convicción donde hay que estar sí o sí, porque ya solamente un 8% de rentabilidad por dividendo más el free cash flow que dan a las compañías es suficiente remuneración como para correr el riesgo.
Alberto Roldán, director general de Metagestión, gracias. Muy buenas tardes.
Y adiós, hasta la próxima.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Crees que tu empresa necesita un empuje digital? ¿Te faltan recursos para avanzar? ¿Quieres conocer lo que otros ya están haciendo? Acude al evento Universidad PyME en IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. No te lo pierdas. Más información en universidadpyme.fundae.es.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Para personas inquietas, Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Una buena gestión del patrimonio es siempre la mejor tarjeta de presentación para una firma de asesoramiento financiero independiente y profesional. El qué, esto es, el producto, es clave, pero también el cómo, la estrategia que se sigue. Y de la estrategia de Caser Asesores Financieros queremos hablar en los próximos minutos, de la mano de su responsable, Asier Uribe Etxebarria. ¿Qué tal, Asier? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, está claro que cuando uno invierte, cuando confía su dinero, lo hace con la idea de conseguir una determinada rentabilidad, un rendimiento, de modo que hay que contar con un buen producto, ¿no? Y luego hay que saber enfocar a cada inversor concreto hacia lo que más le conviene con arreglo a muchas variables, como el perfil, como su horizonte temporal. Por tanto, esto segundo también es clave, ¿no? Sería un 50-50, digamos.
Bueno, al final se resume en tener un buen asesoramiento, ¿no? El cliente, bueno, estamos viendo cómo están los mercados, hay mucho cliente que está, mucho inversor que está desorientado, que no tiene el correcto asesoramiento, y al final lo que necesitas en cualquier momento de mercado, y más en momentos de mercado como esto, es un buen asesoramiento que te conducirá, pues evidentemente, a un producto correcto, a un producto conveniente para ti, una visión de medio y largo plazo, una independencia en el asesoramiento, a unos bajos costes, toda esa suma de cosas que se les ofrece a los clientes de banca privada, como siempre tantas veces hemos hablado, que son clientes a los que se mima especialmente, que tienen, pues cada uno de los clientes tiene un asesor o un banquero privado para él. Es el modelo, digamos, de agente financiero que nosotros defendemos, ¿no? Desde casas de asesores financieros, como tú estás comentando, nosotros somos una red, somos una entidad basada en una red de agentes financieros. ¿Por qué? Porque creemos en el agente financiero, porque demuestra un modelo de independencia y de preocupación por el cliente muy similar al que tienen, digamos, en términos de conocimiento y expertise, un banquero privado, pero además, como decía, con ese márchamo de independencia y de preocupación por el cliente, que creemos que es muy exclusivo, por lo menos, no, quizás la palabra exclusiva sea excesiva, pero muy, muy característico de las redes de agentes financieros, que en otros países, como sabes, como Reino Unido, por ejemplo, que son inversores expertos, pues son el 40 o el 50% del mercado financiero de asesoramiento al cliente
final. Eso le iba a preguntar, ¿no? El por qué han decidido ustedes al final pivotar toda la estrategia de crecimiento sobre ese cimiento, ¿no?, que nos ha mencionado, que es esa figura de los agentes financieros. Ya nos ha dado algunos detalles, pero esos son todos los ladrillos con los que quieren construir, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, Caser, es una entidad que, bueno, como sabes, tiene 75 años, es una compañía de más de 75 años, una compañía de seguros, y por tanto, pues sabemos de visión de largo plazo, sabemos de independencia, sabemos de planificación financiera, y creíamos que para nuestra rama de asesoramiento financiero, que es Caser Asesores Financieros, creíamos que asociarnos o ir de la mano de los agentes financieros que tienen esas características de independencia, de conocimiento, de expertise, sumado desde ellos y también desde nuestra propia visión de, insisto, de largo plazo, de planificación financiera y de una visión integral del cliente, pues creíamos que era la mejor manera de conseguirlo, ¿no? Y por tanto, esa suma nos ha convertido en uno de los jugadores relevantes en el mercado, en el mundo del asesoramiento financiero a los inversores particulares preocupados por sus finanzas, que suelen ser pues inversores de lo que llamamos banca personal, ¿no? Personas que tienen patrimonios pues entre 50 a medio millón de euros.
Asier, para un asesor financiero, ¿cuál sería la cualidad más importante? ¿La flexibilidad, la transparencia o la confianza?
Bueno, la banca o los servicios financieros deberían basarse en la confianza, ¿no? Ya lo sabemos, y además hay incluso alguna entidad que hace gala de ello, ¿no? Que en su publicidad la confianza es evidentemente clave para cualquier relación humana, ¿no? No ya para los servicios financieros, sino para cualquier relación humana y cualquier relación, digamos, mercantil, ¿no? Si no hay confianza, pues se vuelve muy difícil el tráfico mercantil. A partir de la confianza, evidentemente, necesitas pues una persona competente, experta, eso es obvio, pero no siempre se da, y aparte de esa competencia obvia, pues tienes que tener una alineación de intereses, ¿no?, y una independencia con tus intereses, que es fundamental, ¿no? Esas tres variables, que son independencia, alineación de intereses, más competencia, más visión de medio y largo plazo o confianza, son lo que, pues, los valores en los que creemos nosotros, y es en los que, sobre los que hemos construido Caser Asesores Financieros.
La personalización de ese asesoramiento a cada inversor con su nombre y apellidos, diría que es la clave de un modelo como este.
Bueno, a ver, debería ser la clave para cualquier modelo. Lo que pasa es que sí que es verdad que banca comercial, digamos, para el español medio, pues no salen los números para las entidades financieras tradicionales, y por tanto, pues se hacen diferentes modelos, digamos, más o menos cercanos a este ideal, ¿no? O más o menos lejanos en muchas ocasiones a este ideal. Pero sí, la personalización, el conocimiento del cliente, es obvio que es una necesidad para dar inversión, para dar asesoramiento y sobre todo acompañar en el camino hasta que debe ser un camino de largo plazo hasta conseguir los objetivos del cliente, ¿no? Que no siempre son los objetivos del cliente, deben ser en estos momentos, digamos, de incertidumbre, ser capaz de mantenerse en el camino para conseguir llegar al objetivo final, en el plazo, al plazo marcado. Esto es muy relevante porque, fíjate, no es tan difícil llegar al objetivo marcado en el largo plazo. Lo difícil es aguantar los baches del camino y saber lo que tienes que hacer en cada uno de esos baches del camino, ¿no? Eso es, digamos, es la piedra filosofal de la inversión, ¿no? Que es, pues, aguantar los baches del camino para llegar a tu objetivo final, ¿no? Y eso, para eso necesitas alguien que te acompañe en ese camino, que sea experto y que mire por ti.
El equipo de agentes de Caser Asesores Financieros es, como nos dice, digamos, el motor, ¿no? El éxito de la compañía. ¿Cómo son o cómo deben ser esos agentes financieros? ¿Qué es lo que están buscando ustedes cuando están, como ahora, ampliando red?
Sí, nosotros estamos incorporando, como bien dices, red de manera agentes financieros de manera muy importante. Nosotros buscamos un agente financiero, digamos, pues de la misma forma que somos nosotros, ¿no? Pues como te decía, expertos con unos valores importantes alineados con la marca y para la tipología de clientes que creemos que es los que están más necesitados de este tipo de asesoramiento, ¿no? Que es el cliente de banca personal, insisto, el cliente de banca media. Ya hay un cliente de banca privada, de grandes patrimonios, que además pues tiende a mirar al extranjero a veces para invertir, busca también esquemas fiscales favorables y busca también mirar a Luxemburgo, a Suiza. No es nuestro cliente, no es lo que nosotros tenemos, no es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros buscamos más, insisto, el inversor medio, esa persona o inversor de banca personal que no necesita tanta sofisticación o cosas más exóticas, pero que sí que necesita un buen asesoramiento. Pues evidentemente buscamos personas que son capaces de dar esa tipología de asesoramientos, ¿no? En fondos de inversión, en carteras gestionadas, en planes de pensiones. El mundo de los fondos de inversión es un mundo amplísimo. Hay más de 50.000 fondos en comercialización en España. Yo no digo en el mundo no sé cuántos cientos de miles probablemente haya, sí. Pero solo en España pues hay más de 50.000 fondos de inversión en comercialización, y solo distinguir los buenos y los malos dentro de esa enorme variedad de fondos de inversión, pues ya es bueno tener a alguien que nos acompañe en esa decisión.
Como compañía, ¿qué objetivos de crecimiento de patrimonio se están marcando ustedes a medio plazo?
Pues nosotros queremos en 3 años superar los 1.000 millones de euros de activos gestionados, que nos colocaría pues como una de las 10 entidades importantes en España en el sector de la gestión de inversiones. No tanto porque haya una necesidad de tener un volumen u otro, sino por una cuestión de economías de escala, quizás no sea la palabra, pero sí queremos tener unos volúmenes que nos permitan pues tener un equipo muy amplio, lo necesario para dar servicio a nuestros clientes y a nuestros agentes, y entendemos que con 1.000 millones ya tendríamos toda esa, digamos, ese volumen que nos permitiría tener una infraestructura completa que a día de hoy tenemos, pero queremos seguir haciendo crecer, no solo a nivel de agentes, sino también en el equipo de casas de asesores financieros, para dar servicio pues en un servicio más específico y más experto en cada uno de los mercados en los que invierten nuestros clientes.
Así, ¿qué lugar ocupa la tecnología en este plan de crecimiento en el que se han puesto a trabajar?
Pues la tecnología es un coadyuvante muy importante, tanto para los agentes como para los clientes. Ahora no se entendería nada no se entendería nuestra actividad diaria sin la tecnología, y de la misma forma que ahora para encontrar billetes de avión, pues ya no nos vamos a la agencia de viajes de debajo de casa y estamos delante de una persona que nos está buscando billetes y tenemos que estar media hora mirándole mientras él hace la búsqueda, cuando es una cosa que podemos hacer en 20 segundos desde casa. Pues de la misma forma la tecnología es fundamental. La tecnología es fundamental para dar un mejor servicio a los clientes y sobre todo para ser más eficientes nosotros mismos, para dar un mejor servicio a los clientes. Por tanto, las herramientas en tecnología, tanto, insisto, para nuestros propios agentes o nuestros propios empleados. Por ejemplo, vamos a poner en marcha una herramienta, estamos poniendo en marcha en piloto una herramienta de inteligencia artificial para dar información de manera más rápida a nuestros agentes y a nuestros empleados. Ahí vamos a utilizar pues una herramienta de inteligencia artificial para ser mucho más rápidos en dar respuesta a nuestros agentes y clientes. Y bueno, y en todo lo que son el BPO, ¿no? Todo lo que es la digitalización de procesos, que es fundamental para tener menores costes y mejor servicio.
Una pincelada, que nos queda poquito tiempo. Forma parte del grupo Caser. ¿Cómo se estructura esa relación entre Caser Asesores Financieros y el grupo?
Bueno, somos una filial 100% Caser y no hay Caser, como sabes, es un grupo muy grande que tiene el 80% del grupo Helvetia, que es un grupo suizo que acaba de presentar resultados hace esta semana con cifras muy, muy importantes de beneficio a nivel mundial. Nosotros, insisto, el año pasado ganamos, el grupo Caser ganó 200 millones de euros en España. El grupo Helvetia es un grupo mucho más grande, presente en casi toda Europa, y nosotros, pues bueno, como decía, el Caser es el accionista mayoritario de lejos, es el Betia, y nosotros, Caser Asesores Financieros, somos el 100% de Caser.
Asier Uribe Echevarría, responsable de Caser Asesores Financieros, gracias por acompañarnos en Mercado Abierto. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
Un placer, gracias.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. Siente la economía.